Mi nombre es Vidal y el Señor me concede ser parte de los líderes de, que servimos a esta iglesia semana tras semana, y específicamente el Señor me concede el privilegio de compartir la palabra con ustedes casi todos los domingos del año, no todos, pero casi todos los domingos. Inclusive lo he mencionado anteriormente, pero uno de nuestros líderes, uno de nuestros diáconos, Gerald, él comparte la palabra también conmigo y juntos compartimos el tiempo de la predicación alternadamente en algunas ocasiones durante la semana. Si acaso se lo perdieron, tengo que mostrarles esto, porque esta semana fue una semana un poquito diferente, ¿no es cierto? Pero aquí tienen la foto oficial de lo que honestamente en mi mente, así lo primero cuando tomé esta foto y ahora que se las enseño, es lo que yo dijera que esta es una contradicción de términos. ¿Saben el término contradicción de términos? De que haya nieve en el sur de Texas. Eso es algo honestamente que no vemos en nuestro tiempo. Inclusive una de las cosas que voy a preguntar en el siguiente culto, porque en este culto no están con nosotros, nuestros hijos típicamente están en las clases de escuela dominical, pero voy a preguntar porque la última vez que nevó aquí en el sur de Texas fue el año en que llegamos nosotros aquí al valle, que fue en el 2004. Entonces, varios de nuestros hijos literalmente o estaban demasiado chicos o no habían nacido todavía. Y ahora les toca ver esto. Pero cuando pienso en lo que sucedió este viernes y amanecimos obviamente a esta nieve y ven ustedes la foto aquí, no hay manera para mí más tangible o más directa de ejemplificar lo que es la serie que estamos haciendo este mes de diciembre. Le hemos llamado Reino, y ustedes la tienen en sus volantes, la gráfica, y esto del Reino de Dios es precisamente algo como la foto, en el sentido de que así como la nieve ha sorprendido a nuestro hermoso valle, y nos sorprendió, ¿cómo lo sé? Lo sé porque obviamente hubo demasiadas fotos en los medios sociales y algunos inclusive no fueron a trabajar o no fueron a la escuela. En el caso de mis hijos, los cuales querían quedarse en casa, que no es una opción, la escuela les permitió entrar hasta las 10:15 de la mañana, creo, ese día. Entonces, obviamente una celebración, y el punto aquí es de que simplemente esta experiencia de nieve en el sur de Texas fue una sorpresa. Hace 2000 años, en la llegada o en la encarnación del reino de Dios, fue exactamente lo mismo. Fue una sorpresa. ¿Por qué? Varias razones. Una de ellas es que nadie esperaba, o mejor dicho, todos esperaban que el Mesías fuera alguien en un contexto militar, autoritativo, en un contexto donde fuera algo simbólico como el rey David, que fue un grande en cuestión de armamento, en cuestión de peleas. Y a diferencia, lo que llega, aquí está la sorpresa, llega lo que Isaías 53 describe como el siervo sufriente. Sorpresa. Ninguna persona en el Antiguo Testamento, incluyendo a los profetas inspirados por Dios, esperaban que se hiciera presente Dios mismo. Todos esperaban a alguien que fuera ungido por Dios, pero nadie esperaba que el Dios que unge se hiciera presente. Otra sorpresa. Otras de las sorpresas que encontramos en la llegada de Jesús es que si todos esperaban o esperábamos que viniera alguien que nos conectara con Dios, lo cual este Mesías lo ha hecho. Pero lo que no esperábamos, y nuestra cultura no espera hoy en día, es que aquel que nos conecta con Dios también nos diga cómo conectar con Dios. En otras palabras, nos gusta que haya exactamente lo que Juan 14:6 dice, que haya el camino, la verdad y la vida. Pero cuando trata de ese camino, de esa verdad y de esa vida, nos gusta que exista, nos gusta abrazarla, nos gusta tomarla, pero batallamos para permitir que Cristo lo defina. De tal manera que este Mesías nos ha sorprendido porque el hecho de que Él nació en este mundo y vivió 33 años sobre la faz de la tierra, ese Dios no solamente nos envía a su ungido, pero es Dios mismo hecho presente entre nosotros, no fue exclusivamente para conectarnos con Él, fue para definir cómo nos conectamos con Él. Y esa conexión, esa es la razón por qué celebramos la Navidad, porque esa conexión lo que hizo es que no solamente nos permite a nosotros depositar nuestro pecado en Él, lo cual 33 años después de su nacimiento, lo encontramos en un madero, absorbiendo no solamente nuestro pecado, pero específicamente absorbiendo la ira de Dios por nuestro pecado. Y aquel que no conoció pecado, habla Corintios, que por nosotros, ¿qué cosa? Entonces, en este caso, no solamente encontramos a alguien así, que es parte de la sorpresa o del componente que nos sorprende, pero este mismo Jesús es el que ahora no solamente toma nuestro pecado, pero también Él nos da su justicia. Y estos 33 años sobre la faz de la tierra es precisamente por la justicia que es dada a nosotros. Lo que quiero que veamos esta mañana, iniciando en el capítulo 2, versículo número 5, vean cómo esta justicia es reflejada. El apóstol Pablo, hablándonos de este Jesús, nos enseña que la actitud que existió en Cristo tiene que ser puesta en nosotros. Y eso es lo que nos referimos a la justicia de Dios. Dice Pablo, esa actitud que existe entre ustedes o entre los hermanos debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo. Entonces, lo que tenemos que dejar bien en claro, que ha sido el propósito de esta serie, es entender que la meta de la serie no es solamente celebrar la Navidad. La meta de la serie es que la actitud, que en este caso, cuando hablamos de la actitud, estamos hablando de la persona y estamos hablando de el trabajo de Cristo, tiene que ser reflejado en nosotros. Voy a decir una vez más esto. No solamente es la persona de Cristo, pero es su trabajo. Y por eso es que el apóstol Pablo nos lleva en este capítulo 2, versículo 5, a hablar acerca de esa actitud que es reflejada en cómo Cristo vivió y cómo es que Cristo experimentó la vida en este mundo. Debe de ser exactamente como la de Cristo. Hablemos un poquito acerca de esta actitud de Cristo, porque Pablo no nos va a dar margen a que nosotros una vez más redefinamos o reconstruyamos esta conversación. Vea lo que dice la palabra de Dios, versículo número 6. ¿Quién es el Cristo siendo por naturaleza quién? ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. Entonces, para nosotros entender el trabajo de Cristo y la persona de Cristo, tenemos que, desde el comienzo, desde el inicio de la conversación, entender que este no solamente, una vez más, no solamente fue un enviado por Dios, pero es Dios mismo. No es solamente aquel que es nuestro capitán, pero es un siervo sufriente. No es solamente aquel que representa a Dios, pero es Dios mismo. Y Pablo en el versículo 6 dice que Él, siendo por naturaleza, Él es Dios, el cual, dice, no consideró el ser igual a ese mismo Dios como algo o como alguien a quien aferrarse. La palabra que está usando el apóstol Pablo es la palabra isométrico, que tiene que ver, si ustedes lo observan aquí, tiene que ver con la cuestión de líneas, o en este caso ángulos, que son exactamente los mismos. Es el concepto de esta experiencia del Dios de la Biblia. Cuando la Biblia enseña que Él es por naturaleza, Él es Dios mismo. Porque Él no es como Dios, no se parece a Dios, pero es Dios mismo. ¿Qué implica ello? Y eso es lo que quiero que se lleven esta mañana, porque estamos celebrando la presencia de Jesús entre nosotros. Implica que no solamente es Dios mismo, pero es el Dios que tiene una sola naturaleza, pero tiene tres personas. El nacimiento de Jesús es el reenfatizar que el Dios al que adoramos es un solo Dios. Entonces no adoramos múltiples dioses, no somos politeístas, somos monoteístas, es un solo Dios, pero ese Dios tiene tres personas, se compone de tres personas. Esto es un misterio de lo cual nos limita o me limita a mí poder explicarlo claramente y les limita a ustedes entenderlo en su totalidad, pero esto es lo que me viene a la mente para poder tratar de ejemplificar esto. Siempre he pensado en un pretzel, porque es un solo pan con tres diferentes hoyos o tres diferentes componentes, que es uno solo, pero se observan, cada uno es diferente. Entonces, lo que podemos hablar de Dios, porque esto es lo que significa tener el carácter o tener la persona o tener el trabajo de Cristo, es que Si ustedes piensan, y otra vez, eso está completamente limitado, no sé de qué otra manera explicarlo, ¿okay? Pero observen esto, ¿podemos hablar de los componentes que hace cada uno de estos agujeros distintos? Pero no los podemos separar. Porque si los separamos, deja de ser el pretzel. Entonces, en el caso de Dios, y en el caso del Dios trino, o de la Trinidad, ¿sí? ¿Podemos hablar de sus distintivos de cada persona? Y cada persona es diferente, porque cada persona es una persona, pero lo que no podemos hacer es separarlos. No sé si podemos dejar eso en claro esta mañana. Entonces, por eso es que estamos hablando y estamos explicando que este Dios que se encarna, ¿sí? Fue el mismo Dios el cual no consideró el ser parte de ese pretzel o ser el pretzel, no lo consideró como algo a que aferrarse. Nosotros tenemos ya algunos años en los que nuestro hijo, el menor Josué, ha estado jugando básquetbol. Y ahora que está en su segundo año de high school, obviamente nos toca ver diferentes experiencias. Pero es interesante ver que cuando uno de los equipos va ganando, le va ganando al otro, llega un momento en el cual se va acercando el final del partido. Y cuando llegas al final del partido, hay ciertas cosas que el equipo que está ganando empieza a hacer como respeto al equipo que le está ganando, el que está perdiendo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver que cuando empiezan a tirar los tiros libres o tiros de castigo, no sé cómo se diga en español, pero en inglés se llama free throws, y cuando están en la línea tirando esos tiros, típicamente cuando ya el partido básicamente está decidido y ya es un hecho de que van a ganar, ¿sí? Al estar en la línea, el coach manda a todos los del equipo, los manda hacia el otro lado de la cancha. Y deja que el jugador tire solo. Obviamente están los otros muchachos del equipo contrario que tratan de defender, pero ya no hay mucho que defender porque ya el partido básicamente ya está concluido. Entonces, llega un momento en que al final del partido, el equipo vencedor empieza a ceder y empieza, e inclusive llega un punto en el cual, ya cuando se va a acabar, donde el equipo vencedor ya no anota a propósito, porque ya es obvio que van a ganar. Inclusive, la semana pasada hubo un torneo y Josué juega en lo que se le llama en inglés varsity, que viene siendo como primera división, y existe el JV, que es segunda división. Entonces, todas las escuelas tienen varsity y tienen JV. Y Josué juega con el equipo de primera división. Y el torneo fue organizado en su escuela. Entonces, vienen múltiples escuelas, pero si el torneo es varsity, todos los que vienen son varsity. Entonces vienen los mejores. Y hay torneos a nivel de JV, que son segunda división, y juegan también entre ellos. Bueno, en este torneo, a la mera hora, eran como unos 8 o 10 equipos, no sé, de múltiples escuelas, a la mera hora hubo un equipo que canceló. Entonces, ya habían hecho la rotación y hacen diferentes grupos para el torneo, y obviamente es una competencia de jueves, viernes y sábado. El punto es que cuando cancela este equipo, y a la mera hora falta un equipo, y si falta uno, se desacompleta lo que son los grupos, la escuela anfitriona se ve obligada a meter al torneo al equipo de JV, porque no hay más a quien meter, así a la mera hora. Entonces, literalmente, ustedes ven, típicamente son cuatro grupos de cuatro equipos, cuatro, cuatro, cuatro y cuatro, y empiezan a competir. Bueno, en el grupo donde estaba Josué, que es su grupo de varsity, el primer juego le tocó jugar contra sus propios compañeros de la escuela, que son JV. Entonces, de antemano, ya sabían quién iba a ganar, de antemano ya sabían cuál iba a ser, o se anticipaba porque obviamente estos son mejores que estos otros. De tal manera que lo hicieron competitivo y nos decía que se limitaron un poquito a no jugar con todas las fuerzas porque era una categoría un poquito más abajo. Algo así quiero que se imaginen que sucede cuando dice la Biblia que él no consideró o no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o sacar ventaja. La Navidad lo que significa, y otra vez, yo no sé si ustedes han hecho esto, pero si acaso ustedes, y ahora en la computadora lo pueden hacer, si alguna vez escuchan un podcast, que es básicamente un programa de radio o una predicación en su teléfono o en su computadora, ahora los sistemas tienen la habilidad de poder aumentar la velocidad del programa De tal manera que está lo que es la velocidad normal, y si lo aceleran empiezan a hablar así como ardillitas, pero también lo pueden hacer donde la persona habla así, lo pueden bajar. Entonces cualquiera de los dos. Piensen en esto, la encarnación de Cristo siendo la misma naturaleza, ¿me explico? Siendo la naturaleza, siendo Dios mismo, cuando Él se encarna, su nacimiento en ese pesebre es Dios deteniéndose para que podamos entender quién es Dios. Ese es el nacimiento de Cristo. Dios descendiendo a nuestro nivel para que entendamos quién es Él. Esa naturaleza lo que hace, y es lo que estamos hablando ahorita, obviamente, una vez más, nos pone en un contexto en el cual tenemos tres personas, una naturaleza, y el hecho de que Él sea Dios mismo, observen lo que hace y lo que compone eso, porque eso es importante. Si lo que estamos celebrando es la persona de Dios, no solamente el enviado de Dios, el ungido de Dios o el Hijo de Dios, lo cual todo eso es cierto, ¿sí? Eso implica, en el siguiente versículo, que Él habla acerca del trabajo y la actitud de Cristo. Dice, Él, siendo Dios mismo, ¿qué es lo que hizo? Voluntariamente empezó a hacerlo despacio para que entendamos. Sí, Él se limita a sí mismo. Entonces, piensen por un momento, porque si esto simboliza la magnitud, la presencia, la gloria, los atributos de Dios, lo que está haciendo en el versículo número 7 es que Él está limitándose a sí mismo. Él está limitándose a sí mismo. Acuérdense que venimos de tomar la actitud, de tomar la mentalidad de Cristo. Y lo que hace Él es que Él se limita a sí mismo, voluntariamente se limita. ¿De qué manera? Se limita tomando la naturaleza, ¿de qué cosa? Sí, lo que vamos a ver la semana que viene, Dios mediante, porque si ustedes leen los siguientes versículos, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar. ¿Recuerdan eso? ¿Toda rodilla se va a doblar? Sí, el nombre en el cual nos vamos a tener que doblegar no es el nombre de Jesús, es el nombre del Señor. El nombre de Jesús siempre lo tuvo, pero el nombre que se le va a dar a Él cuando Él voluntariamente toma la naturaleza de siervo es que le da la autoridad. Una vez más, lo que lo hace ser el Señor es que voluntariamente se hace siervo. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Una vez más, entiendan esto, porque la próxima semana vamos a hablar de cómo toda rodilla delante de Él se va a doblegar. El nombre que se le da a Él no es el de Jesús, ese ya lo tenía. Ese ha sido su nombre, ¿sí? El nombre que Jesús va a ser impuesto o va a ser dado a Él, especialmente en este proceso en el cual se rebaja voluntariamente, es el nombre que recibe al hacerse o a Él literalmente tomar esta naturaleza de siervo, en la cual Él se hace, ¿qué cosa? Se hace semejante, una vez más, se hace semejante a los seres humanos. ¿Qué implica ello? Una vez más, esto es lo que implica. El haberse hecho, el haber sido o el ser, ¿sí? Una misma naturaleza con tres personas, ahora el apóstol Pablo nos dice que Él se hace semejante a los seres humanos. Y espero que estén anotando esto, porque aquí son matemáticas, son números y no quiero confundirlos porque observen lo que está sucediendo. Si este es Cristo y Él voluntariamente empezó a hablar más lento para que entendiéramos, y Él voluntariamente se hace Señor siendo siervo, lo que implica es que este Cristo es una persona con dos naturalezas. El Dios trino, dijimos, es una naturaleza con ¿cuántas personas? Tres personas, el pretzel. Pero en esta segunda persona de la Trinidad, en este ser encarnado, en este Mesías que se nos ha sido dado, basado en lo que estamos leyendo, es que Él es una sola persona que en Él habitan, y esto es un misterio, otra vez, estoy tratando de compartir esto de la mejor manera que puedo yo entender, experimentar y analizar la palabra de Dios, pero es aquel que tiene dos naturalezas. ¿Cuáles son las naturalezas de Cristo? Es obvio que es una naturaleza divina, porque Él es Dios mismo, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad, pero a la naturaleza divina se le ha añadido, ¿qué cosa? La naturaleza que él recibió a través de María. ¿Qué recibió a través de María? La naturaleza humana. Ahora escuchen esto. Para nosotros es extremadamente crucial que confesemos que el nacimiento de Jesús fue virginal. Fue virginal. No fue un nacimiento entre un hombre y una mujer como el resto de nosotros hemos nacido. ¿Por qué? Porque si Cristo es una sola persona, estamos hablando de Cristo, el cual se voluntariamente siendo varsity, jugó JV, ¿sí? Primera división, se hizo segunda división, él voluntariamente. Si él voluntariamente obtuvo su señorío a través de una vida de servicio y él voluntariamente empieza a hacer ese proceso al serse semejante a nosotros, eso implica que él, al ser una sola persona con dos naturalezas, es entender que María le proporciona la naturaleza humana, pero el haber nacido sin la intervención de hombre lo hace ser el único o la única persona que no tiene la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Captamos eso? ¿Qué implica ello? Véanme tantito, eso es lo que implica. Que aun si Cristo, si él hubiera querido pecar, él no hubiera podido pecar. Ese es nuestro Dios. Es el único que camina sobre la faz de la tierra con una naturaleza que es la combinación de ambas. Por lo tanto, vean esto, por lo tanto, si yo no creo que Cristo es 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre, yo creo que Cristo es 200% hombre. Cristo es literalmente lo que Dios tenía en mente al principio de la creación, en el sentido de la relación con el Padre. De tal manera, unas cosas que hemos enfatizado una y otra vez, cuando hablamos de que tengamos el mismo sentir que Él tuvo, que Cristo tuvo, ¿sí? Es entender esto. Por el trabajo de Cristo y sus naturalezas, por la manera en que Él ahora, y aquí es donde entramos en esa palabra en inglés, que espero que la aprendan o se la lleven o la hagan Google después, pero es la palabra imputation. Es la palabra en la cual yo entrego y Él entrega. Yo entrego mi pecado, Él entrega su justicia. Es que esta cuestión de las naturalezas, lo que Él me da su justicia, su vida perfecta, su vida sin pecado. De tal manera que el ser perdonado nunca es suficiente. Es importante ser perdonado, pero el ser perdonado por Dios nunca es suficiente. La razón por qué Él habita entre nosotros y Él camina por 33 años bajo la combinación de estas dos naturalezas, que otra vez, estas dos naturalezas son como el pretzel. Una vez más, en el pretzel podemos hablar de sus distintivos. Cada orificio es diferente. Lo que no podemos hacer es separarlos, porque si los separamos deja de ser pretzel. Eso es lo que hace ser un pretzel, que estén juntos, ¿verdad? Entonces, al separarlo, deja de ser pretzel. Lo mismo está sucediendo con las dos naturalezas de Jesús. Podemos hablar de las dos naturalezas y sus distintivos, que es, y aquí es un ejemplo claro. Cristo dice, yo estaré con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta, aquí está la pregunta. ¿Físicamente Cristo está con nosotros? No. ¿Cristo está con nosotros? Sí. ¿Cuál de las dos? Son sus dos naturalezas. De que Él dice, tengo que irme, pero estaré con vosotros. Es la combinación de ambas. Entonces, podemos hablar de los distintivos de las naturalezas, pero no podemos separarla. Entonces, esto es extremadamente importante, porque esta experiencia de las dos naturalezas lo que hace es que crea este intercambio, donde yo entrego mi pecado, y en 33 años después de su nacimiento, Él va a una cruz, absorbe el pecado, nos perdona de pecado, pero esa es solamente la mitad del proceso. El proceso la conclusión del proceso es que ahora su naturaleza divina es puesta en mí. ¿Qué implica ello? Véanme tantito, eso es lo que implica. Eso implica que toda persona que abraza, toda persona que cree que Jesús voluntariamente se bajó, que Jesús voluntariamente se hizo siervo, lo cual lo hace Señor, y que Él se hizo semejante a los humanos, eso implica que ese tipo de persona abraza las dos naturalezas y eso nos hace a nosotros estar esta mañana en una posición mejor que la que estuvo Adán antes de pecar. Nosotros tenemos mejor posición delante de Dios que Adán tuvo antes de pecar, por el trabajo redentor de este Mesías. Y espero que eso les cambie el concepto de la Navidad y les anime esta Navidad, de tal manera que en el versículo 8 dice: y al manifestarse como hombre, ¿qué es lo que hizo él? Al manifestarse como hombre, él se va a humillar. Él se humilla a sí mismo. Por favor, véanme tantito. La humillación de Cristo a sí mismo es el plan redentor de Dios que Él siempre tuvo desde el principio de la eternidad. En otras palabras, la humillación de Cristo no es porque había un gobierno abusivo, no es porque había líderes religiosos que eran autoritativos, no es por el pecado del mundo, todo eso es importante y fueron factores que sirvieron. Pero la humillación de Cristo es lo que eventualmente lo exalta. Y esa exaltación de Cristo fue el plan divino desde el principio. La humillación de Cristo es simplemente Cristo alineándose, Cristo uniéndose al dictamen, a lo estipulado, a lo preconcebido en el corazón del Padre. Eso implica que si tú estás aquí y tú tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, tú no eres accidente. Ahora, tus padres a lo mejor cometieron un accidente y tú no has planeado, porque es lo que pasó en mi caso. Mis papás se fueron del Mante a San Luis Potosí, al Valles, y esa noche en el hotel, voilà, aquí estoy. Entonces mi mamá literalmente está en su boda con una panzota, adivinen quién era. Yo estuve en la boda de mis papás. Ellos no me planearon, pero ¿quién me planeó? Si la humillación de Cristo es el plan perfecto de Dios, nadie somos accidente. ¿Sí me explico? Y el plan perfecto de Dios es de que abracemos esta humillación, humillándonos nosotros y poniendo nuestra confianza en este Jesús, de tal manera que cuando entendamos esta posición de humillación, dice aquí, se hizo ¿qué cosa? Entonces, esta humillación del hombre es en obediencia. Y esta mañana queremos ser obedientes al Señor. Y el primer paso de obediencia es obviamente reconocer y aceptar a la persona con dos naturalezas. A la persona con dos naturalezas. Su nombre es Cristo, Jesús. Inclinen su rostro, por favor.